Caliente.
Estamos grabando miércoles, quedan 19 noches para la región.
Sí. 19. Y entonces te pasa que... O sea, este es el ciclo electoral que yo más loco estoy de que se termine.
Oh, sí.
En verdad, porque... ¿Qué sé yo?
Ha sido como...
Como raro. Raro. Este que les habla Jonathan Lebrón, Luis Herrero, bienvenidos a PPP Extra.
Saludos, el de la semana. Sí.
De hecho, un saludito a nuestros patroncitos y patroncitas. Estaba leyendo los comentarios en estos días de nuestro iTunes. Y había un poquito de hate por el asunto de los patroncitos y patroncitas. Mire.
Oye, sí, en los reviews en iTunes sí. Hay gente quejándose de que, sí. Bueno, pero Corillo, nosotros no hemos bajado la intensidad. Hemos sacado dos episodios todas las semanas. Llevamos un par de meses que son completamente gratis. Lo demás es extra. Y si usted quiere entrar, entre. Si no quiere entrar, no entra.
Y siempre tenemos nuestros episodios para todo el mundo.
Claro.
Para todo el mundo. No, no hay
pero
nada.
Pero a veces tenemos episodios exclusivos, como el que sacamos hoy también, que es exclusivo para el Patreon. Con Giancarlo Esquilín, él se ve atrapero, hablando única y exclusivamente de las planillas de los candidatos y las candidatas a la gobernación.
Exacto, de las interioridades.
Así que si usted quiere escuchar qué tuvimos que decir sobre la planilla de Pierluisi, Charlie, Juan, César Vázquez y Lugaro, patreon.com/puestos para el problema. Ahí va.
Sí, porque...
Con 5 pesitos. Usted con la inscripción básica de 5 pesitos, usted tiene derecho a escuchar los episodios exclusivos para el Patreon. Ahí están. Y los demás pues seguirán siendo gratis por nuestro feed, Corillo. Eso no va a cambiar. Siempre el episodio es el domingo siempre. Y los extra de la mitad de semana serán siempre gratis.
Siempre. Ahora, si usted quiere los stickers, si usted quiere participar de la mejor comunidad del Internet boricua, usted debe patreon.com/diagonal.
Estamos a esta hora que estamos grabando, y yo estoy seguro que el Patreon el exclusivo de Skilly nos va a conseguir unos cuantos. Ahora mismo tenemos 588 patroncitos y patroncitas. Estamos a 12 de patroncitos y patroncitas de llegar a los 600. Uh-huh. Y entre esos patroncitos y patroncitas siempre tenemos que destacar a nuestros patroncitos PYME, que son los pequeños y medianos negocios boricua que hacen posible este PPP Extra y que auspician este PPP Extra. Y tengo que comenzar con uno que entró en septiembre y que estamos repitiendo hoy. De hecho, by the way, la semana pasada estrenó uno y ya vendió, ya tuvo cliente. O sea que esto funciona. Y hoy, uno de nuestros patroncitos PYME es el licenciado Roberto Llavina. Roberto Llavina de Mi Servicio Legal es un abogado que tiene oficinas simultáneamente en Orlando y en Puerto Rico y se especializa en aquellas personas que necesitan servicios legales en ambas jurisdicciones. O sea, estamos hablando de personas que recién se mudan, que están buscando pues quizás un divorcio en Florida o un matrimonio en Florida o en Puerto Rico, viceversa. Y cualquier otro tipo de infinidad de servicios legales. El licenciado Roberto Llavina, como yo dije la otra vez, fue mi jefe, lo conozco personalmente, así que puedo decir de la calidad profesional que es. Y está disponible para usted cualquier servicio legal, ya sea en Florida o en Puerto Rico, en el 321-529-9322, 321-529-9322. 9322, también su correo electrónico roberto@miserviciolegal.com y su website miserviciolegal.com. También están disponibles en Facebook y como siempre les recordamos, toda la información de los patroncitos y las patroncitas PYME están en los show notes, así que si no pudo apuntar el número o el website, vaya a los show notes en este mismo episodio en la parte de abajo y ahí está toda la información. ¿Quién más está hoy presentando este episodio extra?
Oye, este episodio extra también lo está presentando una compañía que se llama Turfy Puerto Rico.
Turfy
se dedica a instalar grama artificial, que de hecho es una grama bien cool. Yo la estoy considerando para mi casa. Cuentan con una línea de sobre 35 modelos de gramas artificiales para diferentes usos como deportes, putting green, si usted quiere practicar golf o hacer el aguaje, jardines, patios especiales de juego, etcétera. Y también esta línea de productos es hecha 100% en los Estados Unidos, no contiene plomo, ni contaminantes, ni metales pesados. Y también está fabricada bajo los estrictos estándares de la industria. De hecho, ellos ofrecen en un producto que se llama el soft loan, ofrecen garantía de por vida. Imagínate lo bueno que es. Así que el equipo de Turfy está bien disponible para atenderlos a ustedes. Porque tienen dos opciones, o ellos se lo instalan o les dicen cómo instalarlo. Te compran los pañitos y le dicen cómo instalarlo en su casa. Así que actualmente cuenta con oficinas en Mayagüez, están próximamente a abrir un showroom en la avenida de Diego en San Juan, pero usted se puede comunicar con ellos a través del 398-6453 o 407-757-7481. Los puede buscar en Facebook, porque el website en verdad se me hace difícil, pero en Facebook, Turfy Puerto Rico, Turfy se escribe T-U-R-F-Y, Turfy of Puerto Rico, y lo va a buscar ahí y usted va a poder ver los productos en Facebook. De hecho, usted sabe que en los show notes ponemos también el enlace en la página para que pueda visitarlos en la página de internet de ellos. Miren, ok. Desde el último episodio que grabamos hasta hoy, que by the way, fue un episodio, discúlpenme, ¿verdad?
Oye, que mucho feedback nos han dado del episodio pasado.
Sí. Y ha habido feedback privado a través de terceros de gente que lo escuchó que está como en chismadita. Pero nada, son cosas que pasan.
Bueno, pero está bien.
Está bien, pero pues, son cosas que pasan. Y le pido disculpas a los amigos. Oye, porque creo que monopolice un poquito el tiempo. No es usual. Pues, pero era un tema que ustedes saben que me apasiona. Particularmente cuando veo que tratan de cogerle pendejos a la gente y me encabrono. Así que pues.
Oye, pero a mucha gente le gustó. Obviamente fue un episodio sí. 80% Jonathan, 20% Luis. pero yo te felicito porque de verdad que yo no me esperaba el feedback tan bueno. Y todavía días más tarde la gente nos escribe en Twitter, tú sabes, que le dije, wow, sí, qué sí, palo, sí. Qué brutal.
Sí. Así que nada, lo pueden buscar. De hecho, lo deberían buscar porque parte de lo que vamos a hablar hoy, sentamos la base en ese episodio. Y obviamente pues tenemos que hablar del asunto de la Comay, ¿no? De Super Exclusivo y de la situación con Alexandra Lugaro.
De hecho no lo tocamos en el episodio pasado porque como que no había roto realmente. Mm-hmm. O sea, había pasado el viernes en la noche, pero grabamos el sábado bien temprano y yo no sé, como que no, todavía, yo por lo menos, yo ni me había dado cuenta de la
sí,
de la
sí,
o sea,
yo
no como fue que no brincamos ni nada, simplemente uh-huh. No.
Sí, fue como que no vi, o sea, por dónde picó, obviamente después, pues, las reacciones que todo el mundo ha tenido, yo hice unas expresiones a través de mi Facebook que me solidaricé con Lugaro y con Valentina particularmente, uh-huh. Claro. Porque más allá de los adultos, los niños son los... ¿Sabes? Los niños, yo si hubiese estado en la situación de Lugaro, hubiese ido a ESPN y hubiese formado un revolú y todo. Tú hubiese preso ahora mismo.
Y con
razón. Tú sabes.
Y con razón.
Sí. Hubiese formado un revolú y probablemente hubiese conseguido 25 abogados. Pero, y quiero subrayar algo porque nos hicieron comentar en Twitter hoy y no quiero dejarlo pasar por alto. Nosotros llevamos creando desde el 2016, ¿verdad? Más o menos. Bueno, antes, 2015, ¿verdad? Se llamaba otra cosa. Y estaba en otro espacio. Nosotros hemos hablado, yo creo que como en 15 episodios o más, de lo off-limits que son los niños en la política y de las figuras públicas. Y particularmente siempre hemos ido más allá. Hemos incluido a las familias, ¿verdad? Y siempre la dinámica de este espacio siempre ha sido, se debaten las ideas y se debaten las personas que son personalidades públicas. Más nada. Lo demás, a nosotros no nos importa, no nos interesa, no nos interesa con quién se acuesta quién, con quién no duerme. Eso para nosotros es totalmente irrelevante porque al final del día, ninguna de esas cosas inciden en la capacidad o no de una figura pública o de un político de dirigir una agencia, de dirigir el gobierno, etcétera. Esa es nuestra filosofía. Así que dicho eso, no varía el caso. Y no varía el caso así sea mi peor enemigo.
Claro que claro, punto. Tú sabes. Y de hecho, aquí nunca hemos hablado ni de la loca esta Elizabeth Torres y la premisa inarticulada, y nunca hemos traído nada de esos temas porque nos parecen temas, primero, de total mal gusto y completa y totalmente fuera de lo que nosotros hablamos. O sea, uh-huh. Además, y de hecho, traer esos temas aquí, lo que es validar ese tipo de contenido que no es contenido que nosotros queremos discutir, porque no es tema sobre familia. Uh-huh. Y si hay un sitio donde hablamos, ¿verdad? Y somos duros, hemos sido duros siempre contra Alexander Lugaro, expuestos para el problema, pero jamás hemos cruzado esa línea ni la vamos a cruzar. Mi caso, yo vengo de familia política, ¿me entiendes? Yo he vivido en carne propia lo que es que te saquen cosas de tu familia o de tus menores, o sea, que sería
bueno, recientemente, J-Go. Le zumbó a tu tía.
Bueno, exacto, sí. Todavía usan entonces ahí, tiene la foto de Piti. Digo, pero viste que cambió el anuncio. Piti sacó el anuncio y llegó.
Lo vi.
O sea,
vi
que Piti, no es que Piti bajó el anuncio y puso otro, es que editó el anuncio, lo dejó, pero quitó la foto de Piti y la parte
de Piti, Piti le zumbó y
también es que yo lo dije en el happy hour de la semana pasada, de todas las tías, de toda la familia, todo el mundo, todos los primos y las primas, a quien tú le tenías miedo es a Titi Piti.
Piti. Sí.
Tú nunca querías encabronar a Titi Piti.
Mira, ok, entonces, del viernes para acá han pasado muchas cosas. Obviamente, muchos de ustedes ya saben lo que ha pasado. Pero yo quería traer un punto que está muy relacionado a lo que nosotros hablamos en el último episodio. Y quiero ser bien claro y bien específico, porque sé que ustedes, que hay algunos de ustedes, un chorro de cabrones y cabronas, que sacan las cosas de contexto que nosotros decimos aquí y se quieren montar a caballo. Lo que yo voy a decir ahora mismo, o sea, la idea o lo que quiero discutir contigo, Luis, no parte de una premisa de desalentar en lo absoluto las gestiones de boicot que están haciendo. Yo creo que como parte del ejercicio de la libertad de expresión en una sociedad democrática, usted tiene la libertad de expresión de hablar todo lo que usted quiera y decir todas las barbaridades que usted quiera, pero también tiene que ver con las consecuencias que puede generar esa expresión, ¿verdad? Uh-huh. Y esas consecuencias pueden ser el boicot. Y eso está protegido.
Correcto.
Aquí no hay censura, aquí no hay una intervención indebida del gobierno, aquí no hay nada. Aquí se está hablando de simplemente un programa que son unas expresiones y unos grupos que se sienten indignados por esas expresiones y están organizándose para hacer un boicot. ¿Cuán exitoso va a ser ese boicot? Es solamente el tiempo dirá. Yo en mi carácter personal, no creo en los boicots. Y no creo en los boicots por el hecho de que Puerto Rico no es una sociedad democráticamente sofisticada. Y me explico. Ya una vez se salió Cobo Santa Rosa de la televisión. Se sacó, efectivamente, por un boicot, por unas expresiones que hizo. Ustedes saben lo que pasó. Luego de eso, el efecto inmediato que hubo cuando se salió Cobo Santa Rosa fue que, uno, se multiplicaron los formatos de bochinche. Aparecieron dos programas de bochinche. En vez de, teníamos uno, aparecieron dos. Los portales de noticias digitales empezaron a utilizar dinámicas covísticas, muchos de ellos. Con noticias clickbait, con noticias de las influencers, con aquello, con lo otro, con la, así que, y la gente siguió consumiendo ese tipo de información. A lo que voy con esto es que tenemos que tener mucho, no cuidado, tenemos que empezar a tener una discusión como país de que al final del día, ¿qué es lo que queremos de nuestros medios de comunicación? ¿Verdad? Porque no es lo que quiere un grupo o lo que quiere otro grupo, es que como sociedad queremos de nuestros medios de comunicación. Y esa discusión no se habló entonces y no se habló ahora. Por eso, de hecho, por eso es que Cobo regresa a la televisión. Porque al final del día, las audiencias no cambiaron, no se educaron a las audiencias para moverlas hacia otro tipo de consumo. No se les dio alternativas a las audiencias para que tuvieran otro tipo de consumo. Porque, como les decía, o sea, Cobo se fue y se sustituyó a Cobo. De otra manera, pero se sustituyó. O sea, habían programas de chisme y de farándula y de entretenimiento y de seguir a las personas y de meterse en la vida de los demás. Y eso
que
se
no
fue.
No son racistas o xenófobos, ¿no? Pero sí,
claro,
programas de chisme.
Claro, claro, exacto.
O sea, sigue siendo basura.
Sí, y se han metido con niños y se han metido con divorcio y todo ese tipo de cosas. Y eso en las redes sociales también se fue extrapolando. Aparecieron un montón de sitios morbos como Tu Noticia PR, el otro sitio. O sea, todos esos sitios se consumen. Claro. Y se consumen en grandes cantidades.
Así es.
Entonces, a lo que voy con esto es que Kobo es parte de un ecosistema. O sea, Kobo es una respuesta a unas tendencias de la audiencia en Puerto Rico.
A un público que lo
a un público que no ha cambiado. Que no ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nosotros podemos hacer? Y está muy íntimamente relacionado con los partidos nuevos, de hecho, porque cambia bochinche por el partidocracia. Llevamos desde el 2008 con partidos nuevos y políticos nuevos. Y no pasa nada. O sea, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué está pasando? Que nosotros no estamos conectando con una masa allá afuera que quiere ser entretenida, quiere ser informada, quiere recibir los estímulos que le dan este tipo de información o algún tipo de información similar, que no estamos dándole las herramientas para entender que esa información es nociva para Puerto Rico y para el país, ¿verdad? Entonces, si mañana sacamos a Kobo, ¿verdad? Y si mañana el boicot es exitoso, pues no hay las bases para que en un año o dos aparezca otra cosa similar. O sea, de hecho, los más que se beneficiaron del boicot original fueron los canales de televisión y los medios de comunicación. Porque el presupuesto que iba para Kobo se dividió. Y que era bastante, de hecho. Y esos mismos medios de comunicación siguieron replicando situaciones cobísticas. O sea, la mayoría de los portales de los periódicos importantes y de los portales aquí, todos son canteras de clickbait. Canteras de clickbait. Y muchos de esos clickbait están atados a cosas de entretenimiento y cosas de basura y todo ese tipo de cosas. Así que, con esto, y voy a ser bien enfático, no estoy desalentando el boicot. Yo no estoy desalentando el boicot. Cada quien y cada cual haga lo que tenga que hacer. Pero tenemos que empezar a tener una conversación como país para educar mediáticamente a la gente. Y esto va con lo que tú estabas hablando ayer con los amigos de Ciencia PR, Luis. Lo de los fake news. O sea, yo veo chamacos que se cantan los más intelectuales en Twitter y todas esas cosas compartiendo noticias falsas todo el tiempo.
Digo, y que parte del problema con las redes y de los fake news es que el fake news funciona porque apela a tus prejuicios y a lo que tú crees, al bias que ya tú tienes interno. Y si tú crees algo, o sea, por ejemplo, aquí estoy peleando con un idiota en Twitter que insiste que el contrato de turismo con el Sevilla lo aprobó Carrión III porque su hijo estaba en la junta del equipo de Fútbol Club Sevilla y que aprobó Carrión para que mandarle dinero de Puerto Rico a... Y yo, loco, cuando se aprobó ese contrato, primero que la junta no estaba vigente y segundo, la junta no decide cómo turismo gasta el dinero de promoción. Y entonces él, sí, o sea, te estás inventando los temas para ajustar los hechos a una narrativa que ya tú tienes en tu mente y todo el mundo tiene que estar claro que así es que funciona el internet. Y toda la información que te están poniendo en la cara, en la pantalla, en el celular, en el televisor, está diseñada para hitear la parte de tu cerebro que ya cree que esa información es cierta. Y no hay solución tecnológica a esto. Más allá de que usted cierre todas sus cuentas y no consuma ningún tipo de contenido por el internet, tenemos nosotros mismos que crearnos el músculo, ese firewall mental de primero, take a break. No reaccionar al instante a las cosas que lee. Segundo, verificar la veracidad de la información. Y tercero, decidir, ¿realmente yo tengo que compartir esto? ¿Realmente el universo se muere por mi opinión sobre este tema, no? Uh-huh. Y hay un poquito de eso en el general de todo esto.
Sí.
Kobo es un asco, sin duda. ¿Es un racista? Lo es. ¿Debería estar fuera de la televisión? Claro que sí. ¿Yo consumo ese programa? No lo consumo. ¿Lo visito? No. Carajo, yo me fui de esa estación. Nosotros teníamos un segmento de Puestos para el Problema en Informe 79. Antes. Del programa de Kobo, literalmente en lo hicieron antes. Y cuando Kobo hizo, y yo me fui cuando Ana Irma Rivera la hacen. Uh-huh. Yo no me vine ahora en esto. Pero de todos modos, eso no quiere decir que Kobo no va a existir o que gente como Kobo no va a existir. Uh-huh.
Sí, no, y la realidad es que es bien importante, que es otra cosa aquí. La mayoría de los grupos que están liderando estas voces en contra de Kobo ni consumen ese medio. Ni consumen ese programa. Uh-huh. Y de hecho, han pasado instancias en ese show desde que regresó, donde yo le he visto en varias ocasiones y dije, eso como que se fue la mano. Recuerdo, por ejemplo, cuando le cayó arriba a Natalia Rivera, por ejemplo. cuando
horrible,
subió.
Horrible, pero es que es un asco, es basura.
Y a lo que voy con esto es que cierta crítica que he escuchado de ciertas personas, que obviamente la hacen por ciertas situaciones, pero cierta crítica que se le ha señalado a ciertos grupos de cómo reaccionan o no a estas situaciones, o cuándo reaccionan o cuándo no reaccionan. Cierta crítica en parte es válida, pero no por las razones que la gente la está impulsando, sino es que simplemente como no lo consumimos, pues no sabemos lo que está pasando. Entonces perdemos esa conexión con una masa allá afuera de gente que consume eso y que lo toma por cierto y que lo toma por, ¿verdad?, su estilo de vida está alrededor de esas cosas. Entonces ahí es que empiezan estos choques. Y entonces por eso yo estoy viendo que el boicot de ahora es muy distinto al boicot del 2012 por muchas razones particulares, pero la más importante y la más principal es que como las redes sociales y los algoritmos, particularmente en Facebook, y con la entrada de gran parte de baby boomers y de personas mayores a las redes sociales, hay una polarización más salvaje
super.
De esos temas. Entonces tú tienes bien marcado, tú tienes un grupo que está a favor y un grupo que está en contra. Y son personas de carne y hueso, no son fatutos, no son troles, son personas de carne y hueso. Las personas de carne y hueso. Y eso, desde el punto de vista organizativo de un boicot, lo hace mucho más difícil porque estás disperso, tienes que estar apagando demasiado fuego. Uh-huh. Sin contar que la dinámica de la inversión en televisión en general ha cambiado un montón.
Eso ya. Te iba a decir. Yo discutí esto con Sonia Valentín en mi programa el lunes, que yo la tengo ya todos los lunes, y hay una diferencia clara. ¿Por qué el boicot del 2012 funcionó y quizás este boicot es más difícil? Primero, porque los incentivos para SBS nacional, SBS internacional, SBS Ricardo Alarcón, CEO y dueño que está en Miami, son bien pocos de quitar la Comay, porque a él realmente no le interesa tanto lo que pasa en Puerto Rico y lo que le factura a la Mega en Puerto Rico no es tan importante. No estamos hablando de que, pues... Y segundo, Cobo vende en Estados Unidos. Yo no sé por qué, pero ese programita aquí, que no tiene casi auspiciadores y no tiene casi rating en Puerto Rico, en las repetidoras en Estados Unidos vende.
Un montón.
Why? I don't know. Pero, y pregúntenle a sus familiares, o si ustedes nos escuchan en la diáspora, cuando usted entra a una bodega en Nueva York o entra a cualquier sitio de latino a las 6 de la tarde, probablemente está puesta fucking la Comay. Why? Sí. I don't know. Segundo, la particularidad del caso que llevó al boicot en el 2012 era que el publicista asesinado no solo es que venía de la industria de la publicidad, sino que trabajaba para lo que era en ese momento la agencia de compra de medios más grande de Puerto Rico. La agencia que manejaba el mayor presupuesto. ¿Y qué pasa? Que cuando tú jodes con esa agencia, pues esa agencia le puede ir a sus clientes, me mataron a uno de mis empleados, este señor vino a hacer insinuaciones cabrones, a insultarle y a decirle te mataron por pato, porque eso fue lo que él dijo, básicamente. Exacto. Te mataron por pato, eso fue lo que él dijo. No lo dijo la palabra pato, pero eso es lo que implicó. Y pues obviamente pues Guapa reacciona. Y segundo, el incentivo de Guapa en ese momento era anda para el carajo, si a mí se me quita Walmart, se me quita todo el mundo, Toyota, de la Comay y de Guapa, pues se jodió Guapa. Y esa presión no existe hoy para SBS, no existe, punto, no existe. Para mí ha sido una gigantesca sorpresa que los talentos de SBS, sobre todo los talentos de radio, y hablo del Molusco, y hablo de Rocky, y hablo de, que se ha convertido en unos activistas brutales, se han quedado calladitos.
Sí, pero hay unas dinámicas.
Claro, yo sé. Oye, sí. Y de nuevo, es difícil.
Pero hay una... Pero hay unas dinámicas ahí particulares de los contratos de ellos que cambiaron recientemente, o sea, varios años, que ellos están más expuestos al control de la emisora que antes. Entonces, pues, nada.
Y claro, ellos son talentos de entretenimiento. Tampoco es un programa, o sea, no son programas de análisis político, aunque ellos hagan análisis político. O sea que es complicado y...
Y la polarización política y la polarización que las redes sociales particularmente en Puerto Rico, porque ¿por qué se nota más? Porque somos un país pequeño. Entonces, tú sientes, tú ves y sientes, ¿no? Esa polarización más palpable. Y te puedes identificar con algún grupo o te puedes indignar con otro, ¿no?
Digo, o sea, esa burbuja también se va rompiendo. La cantidad de gente que defiende a Cobo. O sea, a mí me ha sorprendido la cantidad de gente que estaba, o sea, comprándole la... Entonces, Cobo es muy hábil defendiéndose y trayendo cosas. Por ejemplo, él dice, ah, esa foto salió primero en Lo Sé Todo. Es cierto, salió primero en Lo Sé Todo. Pero Lo Sé Todo estaba reseñando un evento noticiero. Ah, un bochinche, sí, pero era noticioso porque, en efecto, el ex de Lugaro había traído esa foto a una moción en sus múltiples pleitos entre ellas, pleitos que redundaron en que el tipo está preso hoy por criminal. Y Lo Sé Todo, pues, reseñó eso periodísticamente, puso la foto un momento y lo siguió. No estuvo 30 minutos con la foto ahí, tú sabes. ¡Ah! ¡Qué mala madre eres! Tú sabes. Pero el tipo es muy hábil, usa esos argumentos y la gente cae. Y entonces... es un problema mucho más profundo que específicamente Cobo o lo que Cobo dijo, porque es un problema social.
Exactamente.
Vivimos y es un en problema, una sociedad que la escolaridad no es tan alta, la educación no es tan alta y que los prejuicios están a flor de piel, hermano. Uh-huh. Y la gente, oye, con orgullo defienden a Cobo, cabrón. Sí, es duro. Sí, sí, sí. Hasta en Radio Isla, yo en mis segmentos veía el live y la gente defendía a Cobo. Pero ustedes están en fucking Radio Isla, corillo. Sí, ¿en qué está si ustedes creen que están?
Pero no solo eso, no solo eso, Luis. Esto va más allá. Esto es un síntoma de lo polarizante que está la sociedad con el tema particularmente de la perspectiva de género y de cómo tú visualizas y entiendes que las mujeres valen lo mismo que los hombres. Al final del día de eso se trata. No, o sea,
sin duda. Nadie, hay algo ahí también.
O sea, no lo hubiesen montado... O sea, muy probablemente esto no hubiese ocurrido si la niña estuviese con su papá o con un varón, ¿verdad? Pero como aquí estamos hablando de cuán buena o mala madre es Alexandra Lugaro.
Claro, seguro.
A base de eso, pues, claro. Tú sabes.
Sí, no, porque busca... O sea, esto no fue que la foto causa la controversia. No. Es que ellos quieren causar la controversia. Cuestionar los quilates de Alexandra Lugaro como madre, y entonces buscan, es lo mismo, lo de los fake news, buscan qué hay allá afuera para ajustar la realidad a la narrativa. Sí. Y encontraron esa foto, y entonces, claro, y eso está montado en una estructura, porque ¿quién está detrás de Kobe y quién le suple toda esta información? Pues la Elizabeth Torres de la Premisa Inarticulada, que es la ex del tipo que está preso, y la abogada motorizada, esas son, que es el abogado del ex que está preso.
Sí.
Que de hecho el embargo este de la sentencia que le embargaron las cuentas a Lugaro, supuestamente, quien se lo da es a la abogada motorizada, porque ella es la abogada del ex y es la que recibe la notificación del tribunal, no es más nadie. O sea, y todo está montado detrás de eso, y claro, y ahí es que está la maldad. Pero, Frank, lo triste del caso es que SBS no va a hacer nada, no va a hacer absolutamente nada.
No, y lo otro es que yo he visto esta discusión de que, pero ella tenía que... Que no exponer tanto a su hija y no sé qué. Y mira, y yo se lo he dicho a la gente. Es un debate que a lo mejor se debe tener. Perfecto.
Claro, a mí me incomoda que utilicen a los hijos en la política.
Pues claro, sí. Claro, pero, no podemos utilizar ese argumento ahora para entonces mutear todo lo que está pasando. Porque todo lo que está pasando tiene otras ramificaciones y todo lo que está pasando es mucho más importante que hablar sobre eso, que lo tenemos que hablar, pero no ahora. O sea, no es el momento para tú entrar a valorizar de que si esa niña o no estaba demasiado expuesta o no a la política. Porque eso no, o sea, al final del día es responsabilidad de cada quien. Y entonces volvemos. Si estamos exigiéndole y estamos juzgando por la responsabilidad de las personas y de los padres y las madres, pues no puede ser que sea bueno para unas cosas y malo para otras cosas. Tú sabes. Así que nada, yo me reitero, estoy solidar, o sea, como padre de una niña, yo no te puedo explicar, te digo más, el video que Alexandra Lugaro y Manuel Natal suben el domingo, creo que fue, o lunes, domingo.
El domingo en la noche.
Que ellos salen llorando.
Devastado.
Yo te puedo decir... que yo me vi en los ojos de Manuel.
Pues claro.
Y yo me
no soy padre, pero me conmovió. Pues claro.
Y no tan solo eso, que indistintamente las diferencias que yo pueda tener con él, o el que él tenga conmigo, o la película que se haya inventado conmigo, lo que sea. Yo conozco a Manuel, y yo sé que Manuel es un buen tipo. O sea, Manuel no es un mal tipo, no es un mal papá. No lo es. No lo es.
Me parece un gran padre. Me parece que es un excelente papá.
Y ha asumido una responsabilidad que la ha hecho con mucho valor y valentía y con mucha madurez. Uh-huh. Y lo vi honesto y sincero.
Claro.
Y yo de verdad que o sea, me impactó mucho. Me impactó mucho ese video. Porque pues nadie se merece sufrir. Nadie se merece sufrir, y menos que sufrir por un hijo. ¿Me entiendes? Como que...
Claro.
No hay manera de tú... O sea, no hay manera de describirlo, no hay manera de justificarlo. Yo no sé qué va a pasar. Yo no creo que vaya a pasar mucho, de verdad, honestamente.
Yo no, pero a la Comay no la van a cancelar por esto. Eso no va a pasar.
Así que... pero nada.
Digo, estas cosas se van sumando, ¿no? Y quién sabe cuándo se convierte en un hazard, pero no la van a cancelar por esto.
Definitivamente.
Y esa es la triste sociedad en la que vivimos.
Vamos a hacer la pausa, porque vamos a hablarle
con usted, Corillo, pero esa es la triste sociedad. Vamos a la pausa.
Sí, vamos a la pausa, vamos a hablarle de...
De la encuesta.
Vamos a hablarle numeritos. Cuando hablamos de la encuesta del crucero. Numeritos.
Okay. Bueno, pues siguiendo con nuestros patroncitos pymes. Hoy regresa, renueva como patroncito pyme. Si usted está buscando asesoría en recursos humanos, asesoría laboral y exenciones contributivas, te recomendamos a la gente de TaxLeg Asesores LLC. Ellos dan servicio personalizado a individuos, corporaciones y entidades sin fines de lucro para que usted navegue todo el laberinto que tiene que ver los recursos humanos, las leyes del COVID, los problemas que hay ahora con el trabajo remoto, cómo usted le cuenta los días, las vacaciones, cómo supervisa a los empleados. TaxLeg Asesores está disponible para usted. Lo puede llamar al 787-313-2323, 313-2323 o al 787-451-4620. El correo electrónico es qunones@taxleg.com. Y como siempre les digo, toda la información en los show notes. ¿Y quién más tenemos de patroncito pyme en este episodio?
Mira, y uno de los patroncitos pyme originales, la Media Gutiérrez en Arecibo.
Yo creo que fueron los primeros, ¿verdad? Los primeros
seguro,
que
entraron. Sí. La Almería y Club de Tiro de Patroncito. Este es nuestra Almería oficial.
La Almería oficial de Puestos para el Problema. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice Tito el Bambino? A mí me gusta el calentón.
A mí me gusta el calentón, yo nací para el calentón. Pues mira, allí, que by the way, se han movido las almas un montón. La gente se está armando. Pues vayan para allá, Arecibo. Puedes hacer los trámites para tu portación de armas o practicar tu puntería en Arecibo. Queda bien cerca, de verdad, que yo que voy para esa área a menudo, he pasado y queda facilito de llegar. Pueden buscarlos en Facebook o pueden llamar al 787-878-8329. Mira, Luis.
Cuéntame.
¿Qué carajo le pasa al vocero con esa encuesta de 24% de indeciso?
Mira, mano, estamos grabando miércoles en la noche. Yo presumo que saldrá la encuesta del plebiscito estadía, si o no mañana, no lo sé.
Ya me adelantaron numerito.
¿Qué te dicen? Dilo.
Abrumador el sí, 70%.
Okay,
bueno.
70%, ok. 70%, ok. Bueno, sí. Esta encuesta, pues, la hace la compañía Gaither International, que es una compañía respetada y con trayectoria en Puerto Rico. Es una compañía que siempre ha trabajado para el PNP en Puerto Rico. O sea, históricamente. Estamos hablando de los gobiernos de Luis Fortuño, las campañas de Ricardo Rosselló, etcétera. Y yo no tengo, o sea, yo no vengo aquí a hablar mal de la encuesta porque, oye, en la primaria ellos sacaron encuesta solo de Charlie. No sacaron, o sea, solo de la primaria popular, no sacaron.
Y la pegaron.
Pegaron más o menos. O sea, le dieron 40% a Charlie. Charlie sacó 66%. O sea, tampoco fue, pero, o sea, ellos fueron los primeros que rompieron diciendo, ¿verdad?, que Charlie iba a ganar. Y eso, pues, ahí la pegaron. Pero sigue siendo una encuesta media extraña en muchos sentidos. Primero porque el vocero no pagó por la encuesta.
No, esto es una encuesta ómnibus, by the way. Y lo sé porque yo, en un momento dado, Ahora y en el siglo pasado.
Encuesta de Omnibus.
Y voy a explicar una encuesta de Omnibus. Omnibus es una encuesta que tiene 100 preguntas, ¿verdad? Y preguntan de todo.
Y hay cosas no solo de política, de exacto, marketing y de
marketing de producto, y de cosas. Y básicamente tú, si tú eres un cliente de Gator, tú le dices a ellos, mira, yo quiero encuestar para saber X o Y cosas. Ellos te hacen unas recomendaciones de preguntas y te dicen, mira, nosotros podemos hacer un estudio para ti.
Y te meten en la Omnibus. Esas preguntas en el estudio que ya está corriendo.
Exacto. Yo te puedo hacer un estudio para ti que te cuesta 100 mil pesos o te puedo hacer otro estudio que te cuesta 10 mil o 5 mil.
Te cuesta 10 porque entras en lo que ya estamos haciendo.
Exacto. Y ellos están encuestando todo el tiempo. Todo el tiempo.
Y ellos están permanentemente encuestando, correcto.
Sí. Entonces, ahí hay unas cosas bien curiosas porque la encuesta estuvo encuestando, fue bien larga. O sea, fue bien
y por extensa. Teléfono, una encuesta larga es complicada porque tienes que tener a la gente del teléfono, tú sabes.
Sí, no, y duró muchos días también. Muchos días. Que eso también, la gente que hace encuestas sabe que si tú, una encuesta que dura tantos días, de una muestra como esa, te expone a que te sesgues demasiado.
Entonces, pues la encuesta, hemos visto números de San Juan, que aquí está, esta es la famosa encuesta que se había regado que estaba Rosana tercera. Ponen a Miguel Romero en primer lugar con 34, a Natal en segundo con 19 y a Rosana en tercero con 17 y ponen 24% de indeciso. El número de indecisos está bien a lo loco. Realmente está bien a lo loco porque si estuviéramos a año de la elección o año y medio, pues quizás, pero a 30 días, no sé, me está complicado. Entonces en la gobernación ponen básicamente a Pierluisi con 27, a Charlie con 24, la tercera fuerza política en los indecisos con 23. O sea, básicamente hay más indecisos, hay casi la misma cantidad de indecisos que votos por Charlie Delgado. Uh-huh. Alexandra Lugaro cuarta, bueno, tercera en teoría, 9, Dalmau 8 y los demás 2-2. Y entonces la comisaría residente es una cosa completamente diferente que makes no real sense porque carajo va a ser tan diferente. Uh-huh. Que Jennifer González está con 44. O sea, Jennifer González tiene 17 puntos más que Pedro Pierluisi. Eso no hace ningún sentido.
Eso está raro.
Y Aníbal Acevedo tiene 16. O sea, que Aníbal tiene 8 puntos menos que Charlie Delgado. Y hay 23% de decisión. En este caso, la segunda fuerza política es 23%.
Sí. Chequete esto. Esto es me llegué esta información de una persona que conoce esta encuesta de cerca. Y me dice, mira, bien largo lo que me escribió, pero voy a puntualizar varias cositas. Para mí es importante, asumo que el tema de la pandemia está haciendo que el trabajo de campo sea más complicado y más costoso.
Lo es. Pero eso es una realidad.
Pero esta encuesta fue entrevistas por teléfono en vez de casa a casa. Y ya se ha estudiado cómo varía en las contestaciones o el acercamiento de los que van a responder a las preguntas cuando es por teléfono versus en persona. ¿Verdad? El que está de frente te da más comodidad y la gente se siente un poquito más cómodo en hablar. Así que eso significa que puede ser que esos en ese grupo de indecisos estén personas que realmente, como fue por teléfono, tengan la confianza de decirte por quién van a votar.
Ya.
¿Verdad? Eso puede pasar. Pero Gator debió haber sido responsable y haber hecho la pregunta de ¿usted está indeciso o usted no va a votar? ¿Verdad? Porque son dos maneras distintas, diferentes de tú hacer este acercamiento. Él dice que esta persona me dice...
Pero ellos ponen ninguno también. En comisionado 6% tiene ninguno. Y en gobernación 1% tiene ninguno.
Pero lo que le llama la atención a esta persona es que me dice, ¿ves cuando hay problemas? Porque el número de no afiliados dice que es 50%. Esto es bien
correcto, alto. El 56%. La fuerza política más grande en esta encuesta es que el 56% es no afiliado.
Es no afiliado. Y eso es bien
PNP.
Alto.
Entonces, ¿cómo es que... O sea, 20% PNP, pero Pierluisi saca 28. 20% PNP, Jennifer saca 44.
Sí, está raro.
I don't know. Digo, de nuevo. Yo no estoy criticando la encuesta porque yo no la hice. Yo no conozco la metodología. Pero es sospechoso que un medio publique una encuesta que no paga y no explique quién la pagó, porque, digo, la misma empresa la hizo, pues, maybe. Segundo, es sospechoso también las grandes diferencias que hay en ambos partidos entre el voto a gobernador y el voto a comisionado. No hace ningún sentido. Y tercero, pues, es muy diferente a la encuesta del Nuevo Día. Muy diferente.
Sí.
Sí.
Y se hizo para la misma época. No se publicó a la misma vez, pero porque esta encuesta se hizo a principios de octubre también.
Sí. De hecho, me menciona. Es importante mencionar que muchas veces a esta altura estamos acostumbrados a ver encuestas entre likely voters y registered voters. Y no me parece que sea el caso en esta encuesta. Obviamente no dieron esa información. Uh-huh. El periódico obvia a mencionar, y en adición, es una muestra bien amplia. Eso me llamó mucho la atención. Una muestra de 2,000 y pico de entrevistas. Y habla de 4% de margen de error. Eso está medio raro. Porque
se supone que una muestra tan grande, el margen sea más bajito.
Exacto. Entonces,
La Nuevo Día fue casa a casa.
Sí.
Que sigue siendo el gold standard. O sea, si usted puede hacer una encuesta casa a casa, siempre va a ser mejor que una encuesta a teléfono. Entonces,
me dice aquí, de ser ese el caso, asumiría que es una muestra de adultos e interpretaría que ese no sabe como no voy a votar o no estoy seguro. Y si voy a votar, si es que votó. Todavía no sé por quién. ¿Verdad? Esas preguntas hubiesen sido las que se hubiesen hecho. Dice, si eliminas ese porciento de no sabe y redistribuyes los números, veríamos algo más cercano a lo que esperaríamos ver en el comportamiento de los electores. Oye, y algo es consistente de que cuando hay elecciones con más partidos o con más opciones, el número de indecisos aumenta. Se mantiene alto, ¿no? Pero no se mantiene en 24, se mantiene un 8, un 7, un 6, o sea, pero no en 24%. O sea, es demasiado alto el número de indecisos a 22 días de las elecciones. Entonces me dice la persona, estuvieron más de un mes haciendo llamadas. Eso es un montón de tiempo y mucho pudo haber cambiado durante el transcurso.
Yep. Digo, pero eso fue con la encuesta que ellos publicaron de Charlie, que también para mí fue muy sospechoso que el vocero sacara solamente la encuesta del Partido Popular y no sacara la del PNP en la primaria. Ellos estuvieron 6 semanas llamando. Era lo que decía, más o menos. Como desde mayo hasta finales de junio. No sé, es su metodología, ya veremos. Es una encuesta muy diferente a la del Nuevo Día, es muy diferente a otros instrumentos que yo he visto. En todo es muy diferente. Uh-huh. Así que, pues nada, sí, 19 días sabremos. Radio Isla va a tener encuesta la semana que viene. Vamos Eso a tener dos encuestas. La semana que viene y una día antes de la elección. Uh-huh.
Esa encuesta fue la que, los PNP dicen que esa fue la que estaban criticando esa. Pero los PNP estaban montados hoy en tribuna con esta. O sea, estaban...
Sí, no, claro. Esa encuesta de Benítez, que es el profesor Jorge Benítez, que fue mi profesor. Yo cogí literalmente la clase de campañas políticas y de encuestas políticas. Él me la dio en la UPI. Esa encuesta de la primaria, pues la pegó con Charlie porque lo puso ganando por 4. Al final ganó por 40 o por cuánto habrá ganado. Pero Guider tampoco lo puso ganando por 40. Y tenía a Wanda Vázquez ganando por 4. Claro, importante siempre... Esa encuesta de primarias, aunque se sacó la semana de la primaria, si no me equivoco, o quizás uh-huh. unos días antes, bueno, de la primera fecha de la primaria, se hizo 2 o 3 semanas antes. Uh-huh. Y pues en las primarias, que el apoyo es un poquito más soft, es más fácil que se mueva de un lado a otro y pues las variaciones... O sea, hacer una encuesta en una primaria es más difícil, es el punto, que hacer una encuesta en una elección general. Sobre todo porque la muestra, realmente la gente son populares o PNP de verdad, no lo son, etcétera. O sea, hay muchas complicaciones. Y todo el mundo en Puerto Rico estaba bregando con la dificultad de hacer encuestas por teléfono, que era algo que no se estilaba. Las encuestas de Benítez, de hecho, cuando yo era estudiante, yo nunca participé en ninguna, pero él reclutaba estudiantes para hacer encuestas casa a casa. Y te pagaba porque él tenía su guiso y usaba a los estudiantes. Pues obviamente eso no se pudo hacer. No sé si la de ahora va a ser casa a casa, no lo sé.
Mira, te iba a decir que antes de finalizar... el Tribunal Supremo detuvo el censo. Pero.
Supremo de Estados Unidos.
Uh-huh. Ajá, el Supremo de Estados Unidos detuvo el censo. Pero. Están dando hasta mañana a las 11:59 para completar el proceso.
Hoy, está escuchando jueves 15, si nos está escuchando jueves 15, hoy. Tiene hasta la medianoche, hoy.
Exacto. Así que, cabrones y cabronas, como le hemos dicho anteriormente, si usted no ha llenado el censo, llénelo. Si usted lo llenó, vaya a su abuelito, vaya a su tía y llénelo. Porque nos vamos a joder, bien jodidito, si no lo llenamos. Así que tienen hasta las 11:59 para llenar. Vamos para finalizar. ¿Qué está pasando en Estados Unidos?
Bueno, pues siguen saliendo las encuestas. Biden está ampliando su margen grandemente. Y hoy pues le sacaron el Electoral Surprise en el New York Post.
Es Hunter. Hunter,
a Biden, hicieron dos cositas, sacaron un supuesto email que recibió, ¿cómo es? El hijo Hunter Biden, que recibió supuestamente de un contacto en Ucrania de Burisma, que le daba las gracias por haberle presentado a su papá en un viaje en Washington, y sacaron unas fotos de Hunter volando en canto. Creo que está con una pipa de cristal meth o algo así.
Sí. Hunter estaba embolinado.
Pero Hunter estaba como Luisma. Si te enteraste que como Twitter Luisma, y Facebook, que parece que el email es como o está falsificado, o no hay evidencia o veracidad de que el email es cierto, y Facebook y Twitter sacaron la noticia. No, punto. No puedes compartir la noticia en Facebook y Twitter.
Wow. O sea,
está pasando ahora mismo. So,
la premisa inarticulada debe estar en brote con eso mañana. Mira, ese es como Luisma. ¿Tú sabes el caso de Luisma?
Sí, eso de Luisma, eso está cabrón.
Eso está cabrón, loco. Pero volvieron.
Sí. Volvieron. Si usted no sabe, Luisma es una persona, yo no sé quién es él. Él es cabildero, él es influencer.
No sabemos.
Él es una persona de Aguadilla. Oye, nos pidieron un episodio de Aguadilla Politics. Vamos a dejarle eso en el tintero, que no se nos olvide. Y entonces, él se desapareció. Él iba a Guaynabo a una reunión y no regresó por varios días. Y como toda persona normal, pues su esposa puso una querella en la policía y activó a todo el mundo.
No fue como varios días, fue como un día y de momento apareció. Una cosa así. Pero
para gente, como dos días. Y después así regresó. Mira, yo estoy bien. Nada. Es que no me comuniqué con mi esposa. Nada, eso es normal. Oye, Jonathan, ¿cuántas veces tú estás desaparecido por tres días?
Mira, yo conté una historia en Siempre es Lunes con Alexis. Que a nosotros nos pasó después de un de un evento en Metro. Que Alexis y yo estábamos juntos con compañeros de trabajo y qué sé yo. Y nos fuimos a... Salimos de un hotel y terminamos en algunas barras de mala muerte en Atorrey. Y nos quedamos sin batería en el celular. Yo me quedé sin batería y él se quedó sin batería. Y por poco, pues Marisol y Yachira por poco nos cortan la cara. ¿Tú sabes? Y no fue un día, fueron horas. O sea, fueron un par de horas.
Y los dos sin batería, a la misma vez.
A la misma vez.
Un viernes por la noche. Muchacho.
Un viernes por la noche.
Mira, se me pone el estómago frío pensarlo nada más.
Estábamos en un improvement day que estamos bebiendo ron desde las 12 del mediodía. Así que imagínate.
Muchacho. Saludos a Luisma.
Y saludos a Luisma. Está loco. Y a su esposa. Que Dios la bendiga.
La mujer de la paciencia más infinita del mundo.
Está cabrón. Él es como motivador, pero a la misma vez es como...
Sí, él habla así, porque es que no me comuniqué con mi esposa. Mi cantar de mis cantares, el amor de mi vida, y gracias a ustedes.
Sí, y claramente es periquero. Claramente es periquero.
Tiene par de videos a los Lokis.
Sí. Hay uno que está bien...
Se llevaría bien con Hunter.
Hay uno que está bien viral, que es... Que él le pidió perdón a sus exes.
Como del 2018, ¿verdad?
Ajá, y tiene como 300.000 views, una cosa así. Sí.
Puerto Rico está cabrón, de verdad.
Sí. Nada, que la fuerza los acompañe. Vamos a darlo hasta ahí.
Volvemos a nuestros
patrocinios, pibes.
Gracias, patrocinio y patrocinio.
Bye.